Medicalización de la sociedad. Por ese lado va Sebastián González Dambrauskas en este 2025. Hemos tenido un montón de capítulos a partir de una familia ficticia, pero que podría ser en cada una de esas personas integrantes, cualquiera de los que están en la audiencia. De hecho, cada vez que pasa un capítulo, levantan la mano de la audiencia alguna persona y dice: me siento identificada, me siento parte, o soy esa persona, soy justamente ese Fernando que está diciendo, o esa mujer que está mencionando Sebastián González Dambrauskas. En el día de hoy, después de varios capítulos, varias situaciones que se pueden dar en una familia para medicalizarse, vamos a la cama, se puede decir así.
Vamos a la cama.
Vamos a la cama. Sebastián González Dambrauskas con invitada de la casa con Male Amarillo. Buen día, ¿cómo andan?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, nuestra columnista de medicina sexual.
Muchas gracias, Malena.
Por favor, un placer.
Nos acompaña en el día de hoy. Ya tuvimos con invitada el otro día, no era columnista, Noelia Esperanza, pero especialista en farmacología y obviamente ayudó y mucho para ver esta situación que tenemos hoy en la sociedad. Como siempre, empezamos con esta situación ficticia, ¿no?, que van a contar ahora. Nada más que en esta ocasión, vos sos Fernando y Male es Ana.
Hoy sí, hacemos como un play role, no sé cómo decirlo, pero bueno, un poco traer escenarios de la vida cotidiana con historias ficticias, pero que son muy reales, ¿no? Y bueno, la idea de hoy es ver no la historia de Juan y su familia.
Salimos,
que tiene contacto porque...
Dejalo un poco en paz, Juan, me pasó de
pobre
todo,
Juan. Sí, ahora sí. Vamos... con Fernando.
No tiene sexo, se murió el padre. Yo en un momento quiero abrazarlo a Juan.
Sí, entonces hoy vamos a ver a Fernando, que es el hijo de Chiche, el fallecido de la otra columna que comentamos hace un par de meses. Entonces hoy con Malena nos proponemos meternos en la vida, intrometernos en la vida de Fernando y su pareja.
Ahí vamos, medicina y medicina sexual, medicalización de la sociedad y la cama y todo mezclado.
No toquen nada.
Unas semanas después de la muerte de su padre Chiche, Fernando decidió ir al urólogo de la mutualista. Ya no aguantaba el pozo en el que se encontraba con Ana, su esposa de los últimos 25 años, y algo más tenía que hacer para mejorar la cosa que venía torcida entre ellos. Casi sin darse cuenta y coincidiendo con el despido de su trabajo, se le fue yendo el deseo de estar juntos como deberían hacer dos adultos. Simplemente y como a cuenta gotas durante el último año y medio, nada le daba ganas de estar con ella. Su médico general le había hecho exámenes para ver si era el colesterol, el alcohol que tomaba o algo del corazón, pero de eso nada, salvo que le mandó tomar algo para bajar el colesterol malo y hacer ejercicios. Se anotó en un club, pero fue solo dos veces en los últimos meses. Intentó invitarle a un viaje juntos sin los niños, como antaño, pero nada cambió ni antes ni durante el paseo. Ella era monotemática con los temas de su empresa, sus viajes de trabajo, y Fernando terminaba hablando de bueyes perdidos y de cómo extrañaba su trabajo previo. Desaparecieron las fantasías, los juegos y hasta las ganas de masturbarse. Antes de su despido, cumplía bien con lo que se le había enseñado. Se le paraba, disfrutaba, acababa, cumplía, pero aquello parecía de otra vida. El urólogo, en 10 minutos, le hizo un tacto rectal de rutina, le mandó dosificar la testosterona, el antígeno prostático, y a pesar de que todo estaba dentro de lo normal, le mandó testosterona, porque ya tenía más de 50 años, y sildenafilo, antes de estar con Ana. A este nunca lo usó por miedo. Juan le había dicho que eso le podía reventar el corazón, así que lo desestimó. Nada cambió. Juan le pasó un reclame de una clínica andrológica en la que atendían los problemas como los de Fernando, así que fue allí también. Le hicieron una ecografía del pene tras endurecerlo con una inyección de no supo qué sustancia. Le dijeron que no habían encontrado nada muy claro y le mandaron otra pastilla, más testosterona intramuscular, y le enseñaron a inyectarse esa droga tras cobrarle $1,000 por todos los servicios prestados. Nada mejoró y las inyecciones intracavernosas le generaron tanto dolor e incomodidad que un día las tiró puteando a la basura. Desesperado y tras discutir fuerte con Ana, un día terminó en un psiquiatra que le diagnosticó ansiedad o algo así y le mandó una consulta con psicoterapia particular y terapia de pareja y más pastillas. En esas cavilaciones estaba un día Fernando, harto, sin rumbo, mientras Ana le daba un beso en la mejilla como si no pasara nada y partía hacia la clase de fitness.
Fernando, y la mirada de esta historia, vamos con la de Ana.
Ana tomó su bolso, las llaves del auto y saludó a Fernando, que estaba con los nenes desayunando en la cocina. Antes de cerrar la puerta, les recordó que había que llevar el perro a la veterinaria, comprarle ración hipoalergénica y llamar al servicio de la lavarropa. Conectó su celular al Bluetooth del auto y mientras manejaba rumbo al gimnasio, puso una playlist con temas debidamente seleccionados para escuchar aquellos días en los que se sentía toda tomada por la inconformidad. Repasó cada palabra de la discusión que habían tenido el año anterior, que a su vez se parecía mucho a la que habían tenido la semana anterior y a la del mes pasado. Los reproches recíprocos, el constante fastidio. Le molestaba que Fernando no entendiera el lugar que ocupaba su carrera en su vida, le irritaba la cantidad de horas que pasaba tirado en el sillón, que no hiciera ejercicios, que no adhiriera los tratamientos que le indicaron los médicos para salir del nudo en el que estaban trancados. Después de entrenar, se bañó y mientras se secaba se encontró mirándose al espejo del vestuario. Notó su postura, observó las líneas de expresión de su rostro, se puso de perfil y con las manos se tomó el pliegue del abdomen que caía justo encima de la cicatriz de la cesárea. El subidón de autoestima que había logrado con la cirugía de implantes mamarios unos años antes parecía haberse fumado. Odiaba que el reflejo del espejo le avisara que su cumpleaños número 50 estaba cada vez más cerca. Otra vez, la inconformidad. Se anotó un recordatorio en el celular para agendar una cita en la clínica de medicina estética. Ya estaba como para hacerse un retoque de Botox y los tensores y rellenos con hialurónico. Consideró averiguar el tratamiento con Ozempic para volver a su peso altar y también sobre ese chip sexual que una amiga le había recomendado para reactivar las cosas con Fernando. Volvió al auto para conducir hacia el trabajo y de nuevo sonó la playlist de la inconformidad en los parlantes. Se preguntaba si lo que le sucedía a Fernando era que ella ya no le atraía o si le atraía a otra mujer, seguramente más joven. Ya ni recordaba la última vez que la observó desnuda. Hizo fuerza para evocar el último recuerdo de la vez que se habían disfrutado. No lo logró, solo volvían imágenes de las eternas discusiones, del mal humor, de la frustración constante. Cayó en la cuenta de que hacía meses que no tenía un orgasmo que no fuera autogestionado. Sus vibradores eran tan efectivos como inexpresivos. Extrañaba ser deseada. Llegó al trabajo, se sirvió un café y antes de sumergirse en su agenda de reuniones, tomó su celular para silenciarlos y se dio cuenta que estaba escuchando la playlist errada. No solamente estaba inconforme, también estaba triste.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vuelven a sus roles habituales Sebastián González Dambrauskas y Male Amarillo.
Disculpas por la difonía.
No, ay, pues yo voy a decir que era parte de la actuación.
Ah, ¿del roleplay?
Claro, claro. Y ahora volvías a la voz de Male.
Ahí va.
No puede.
No hay manera.
Bueno, preguntas a partir de esta historia, como pasa siempre después de estas historias. Muchas basadas, obviamente, en hechos reales, pero además Male Amarillo tiene la particularidad que tiene consultorio.
Sí, en realidad son historias ficticias, pero que están basadas en historias clínicas.
Claro, no es una persona ella, pero no. Es la combinación de varias cosas que te van contando.
Es una combinación de muchísimas parejas que vienen a un consultorio, claro. Que tienen alguna de los dos consulta inicialmente, puede ser Fernando, puede ser Ana, pero muchas veces esto es algo que se repite.
Bien. Perfecto, o sea que son basadas en hechos reales, sí. Podríamos decir. Bueno, preguntas, medicalización de la sociedad y la sexualidad.
Bueno, un poco la excusa con estas historias, reales, ficticias, como quiera verse, es un poco hablar de, en este año que estamos hablando de cómo la medicalización de nuestra sociedad abarca todos los escenarios clínicos y de la vida cotidiana. De hecho, justamente la medicalización es cuando determinados aspectos, por ejemplo, un arista es cuando determinados aspectos de la vida cotidiana se transforman en objetivo de intervenciones médicas. Esto no es algo nuevo, digo, desde el viejo paternalismo médico del principio del siglo pasado, donde no. Hay, digamos, en último siglo y casi lo que vamos un cuarto de este siglo, es muy claro el rol que empezó a cumplir la medicina en la vida, en la situación cotidiana. La sexualidad, ¿no? Es lo de las cosas que más humanos nos hacen. Y es claro, con estos ejemplos, lo que hicimos incluso con Malena, intercambiando antes de preparar estas viñetas, yo quedé muy impresionado con cosas que ella me contaba de la... Yo siendo médico, obviamente yo hago pediatría, no estoy con este...
Es un poco lejos de esas historias.
Con una de las consecuencias.
Pero no dejo... Tenemos la misma formación básica, digamos, como médicos, y realmente... En los últimos años ha sido un boom, digamos, el tema de... También hay una pastilla para todo, y indicaciones de, bueno, inyectables. Hay todo incluso un marketing como todas las aristas que vimos de la medicalización en distintos aspectos, nacimiento, el embarazo, la sexualidad está metida adentro. Y esto tiene mil aristas. Podríamos hacer mil, ¿no? Mil columnas de este tema. Pero bueno, el tema es cómo abordamos y cómo es, hay una exageración, un exceso, ¿no? ¿Dónde está el exceso? Porque hay muchas de estas intervenciones, hablando con Malena, de que pueden estar indicadas. Ahora, obviamente esto de testosterona para todo el mundo, ¿no? Ahí no está solo la medicina, digo, en el aspecto de la sexualidad de una pareja que está en crisis, claramente en crisis, situaciones que le puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Perder un trabajo, el bajón anímico después de eso. Bueno, terminó habiendo un montón de intervenciones que seguramente muchas fueran innecesarias y que generan una expectativa, ¿no? Dinero, gastos, que no terminen de resolver el problema y al revés, pueden generar otros. Entonces la idea es, ¿cuál es el... ¿tiene un rol la medicina en los problemas de pareja, ¿no? En los problemas de la sexualidad humana? Podemos hablar de situaciones de pareja que muchas veces no se arreglan con pastillas, sino con otros tipos de intervenciones. Ahí está la experta, que es Malena. Y lo otro es, ¿qué le pide la sociedad a la medicina que resuelva? Eso es otro, ¿no? Pues después de que le pedís a la medicina que resuelva, la medicina irrumpe con sus cánones, con sus lógica propia, que muchas veces no terminan solucionando el problema y crean otros. ¿Está?
Sí, no sé. Nosotros, mira, a veces hemos usado la frase del paradigma biopsicosocial de la sexualidad, y capaz que la pata psicosocial es la que lleva a veces más trabajo, más voluntad por parte de quien consulta. Muchas veces tiene que cambiar cosas el entorno y exceden al paciente, y eso obviamente es más fácil decir, abarco la pata bio, ¿no? Y agarro un problema o una variación de la respuesta sexual humana y la trato como un problema médico. Y hay como también una demanda de, bueno, voy y consulto a un médico especialista en esto, yo me quiero ir con una solución médica, farmacológica, terapéutica. A veces el plantear que un problema, por ejemplo, en este caso, que claramente hay una crisis de pareja, que va a requerir una intervención que va mucho más por el lado de lo emocional o lo vincular de esa pareja que una inyección de testosterona, claramente, bueno, ahí se junta esto que dice Sebastián, hay una industria y hay determinadas ramas o personas que se dedican a esto que ven una oportunidad económica también en brindar una respuesta farmacéutica o medicamental, hacer una intervención médica a un problema que quizás el origen, por lo pronto en esta pareja, nada tenía que ver con un déficit hormonal o con un problema vascular que justificara lo que estaba pasando en ese vínculo.
Hay mucho de novedad, incluso, de nuevo, ¿no? Cuando Male Amarillo vino por primera vez aquí con Estela Citrín, la diplomatura en medicina sexual, digamos, hablando de ustedes, tienen formación de médicos, una diplomatura en medicina sexual, no había como una especialización, estamos hablando de Uruguay, no sé otros países, y después hay medicamentos que irrumpen con fuerza, la pastillita azul, en el caso de los hombres, hace 30 años no existía, y hoy creo que más 45, 50 es un tema... No sé, vos tenés consultorio.
Más 45-50 estaríamos pensando en que quizás haya pacientes que lo tienen indicado. El problema es que lo estamos viendo en gente de 20 años.
Claro, tiene una cuestión performática que no tiene nada que ver con un problema de salud.
No, y eso va mucho más de la mano de... Lo hablamos un montón de veces, pero esta sensación de cualquier variante de mi respuesta sexual que no sale como yo la espero, la leo como un fracaso o como una patología o como que en algo estoy funcionando mal y voy y busco esta solución. Y además muchas veces ni siquiera voy y la busco porque sé que la puedo comprar por 200 pesos en la farmacia, porque no estoy dispuesto a ver cómo mi performance o mi desempeño se ve amenguado por una posible situación en la cual no hay una erección plena. Vamos a poner un ejemplo.
Hasta alguna adicción se podría generar.
Una dependencia psicológica puede haber, esa sensación de que si no tomo la pastilla voy a fallar, y eso, la cabeza es la que manda, y ahí probablemente haya una dificultad.
No, y además la medicina cuando irrumpe, por ejemplo, con el tema del sinodafilo, puede generar un atajo, un problema.
Si yo
tengo
la Viagra, no sé de qué color, hay de todos colores ahora.
Ahí está, pero tengo una pastilla, se ofreció, ¿no?, desde el 97, que está el sinodafilo a la vuelta, se generó un atajo para resolver un problema que puede no resolverse, o una variación de la normalidad de la respuesta sexual que pueda tener. Y en realidad hay algo de la lógica de cómo los médicos actuamos, cómo nos formamos, y la medicina en sí contemporánea, de que te podés ir a otros aspectos de la sexualidad que son muy claros. Por ejemplo, cuando vos le pedís a la medicina esto, ¿no?, estudien, traten o aborden los temas de variantes de la sexualidad, el ejemplo más claro capaz del siglo pasado es la patologización de la homosexualidad, por ejemplo. Durante el siglo pasado, ¿no? Los distintos, ustedes capaz que conocen el tema del DSM, las clasificaciones de las enfermedades mentales, bueno, se patologizó la homosexualidad, entró en un combo, bueno, esta variante, digamos, de la sexualidad humana, entró en el libro de la medicina durante años lo tuvo en los manuales, digamos, de psiquiatría, patologizada, era una patología que, por ende, era objetivo de una intervención médica. Hoy en día parece como muy lejano.
Sí, igual en 1990, ¿no? Fue que se retiró la homosexualidad del Código Internacional de Enfermedades.
1990, ¿no? Nosotros éramos niños, era una patología. O sea, nuestra generación, digamos, vivió capaz que la medicina abordaba, o nuestros profesores abordaban la homosexualidad como una patología digna de ser tratada.
Eso para poner... Además, con el retiro en 1990, no es que a partir de ahí cambie todo. La inercia que tiene eso, como pasa con otras áreas de la medicina, además, eso
sigue. Hay gente que sigue usando textos pensando, viejos, además. Sí.
Claro, ¿no?
Pero las disfunciones sexuales están dentro de estos manuales que menciona Sebastián. En el DSM-5 están clasificadas las disfunciones sexuales de varones y mujeres, y de hecho es el recurso bibliográfico que más se utiliza para hacer un diagnóstico de una disfunción sexual a nivel de medicina sexual. Entonces, ahí hay también un mensaje muy claro. O sea, si yo quiero saber si lo que tengo es una disfunción, un trastorno de deseo sexual disminuido, y lo encuentro en un manual de trastornos mentales. Más allá de que está muy bien hecha, quiero aclarar, o sea, académicamente y bibliográficamente está muy bien sustentado ese capítulo del DSM-5 y lo utilizamos porque tiene criterios diagnósticos que son correctos, pero a mí me sigue haciendo ruido que esté comprendido dentro de un manual de trastornos mentales las disfunciones sexuales. Y eso es hasta el día de hoy.
Claro, o sea, porque creo que lo habíamos abordado en todas las áreas, ¿no? Así como con Noelia la columna pasada, el tema de hay una pastilla para todo. ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque uno dice que es todo culpa de la medicina. La medicina no está aislada del resto de la sociedad. Los médicos y el sistema la construye la sociedad, ¿no? Los paradigmas lo construyen los médicos o el grupo médico, el grupo sanitario, que además está inmiscuyendo en un sistema sanitario. Entonces, así como hay una pastilla para todo, también hay otros actores muy relevantes como el Big Pharma, como lo hemos abordado, que encuentran un negocio de la patologización de las variantes de la normalidad. Porque además una de las cosas más difíciles de definir en medicina, o que uno tiene que definir a veces, ¿qué es lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? Y ahí está el límite. Muchas veces normales se ponen criterios muchas veces arbitrarios, de consenso, de opiniones de otras personas, y así pudo haber terminado la homosexualidad ahí. O a las variantes de esto, la disfunción eréctil, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo patológico? Porque cuando uno dice esto salió de lo normal, obviamente el médico dice, bueno, acá tengo que intervenir de alguna manera, y además esas intervenciones son exigidas por la sociedad. Seguramente Fernando fue a estas consultas porque estaba desesperado. Entonces, y el amigo, no vieron la conversación con Juan, que hoy lo dejamos tranquilo, pero seguramente va a cursar con su... o habrá cursado, como todos nosotros, algunas crisis de pareja. Y bueno, una de las cosas es, bueno, echemos mano a lo que tenemos ahí, pedís una consulta, vas hasta el día y le caes a Malena, no sé, un día, tenés 15 minutos, no sé, 5 o 10 minutos, y bueno, tengo este problema. Abordarlo también en este sistema, capaz que la solución fácil, que muchas veces no es la solución, es exigida también por Fernando, ¿no?
Sí,
Fernando,
claro,
va a buscar, y realmente yo insisto, a mí me sorprendió mucho escucharla a Malena y sus historias clínicas, digamos, cotidianas de su quehacer clínico, el grado de intervenciones médicas, ¿no? Y además estamos hablando de intervenciones invasivas, ¿no? La otra pata que ahí cruzó con la historia de Ana es todo lo de la medicina estética, ¿no? Que puede venir de la época de los egipcios, la medicina o los médicos, hacer intervenciones para la eterna juventud, que está muy en boga, ¿no? Dos cincuentones, están llegando a los 50 años, ella ya tenía cirugía arriba, ¿no? Hay un modelo o un paradigma de belleza en nuestra sociedad. Entonces Ana fue a buscar también con médicos que le indicaron intervenciones médicas como el Botox, etcétera, y todo lo que se relata ahí. Esto un poco está como muy condensado en estas dos historias, lo diverso y lo complejo, sí, de la situación, porque además, ¿dónde está el problema? No hay un solo lugar, hay muchos.
Culturalmente también para las mujeres a veces sentirse objeto de deseo va muy de la mano de la juventud y de la imagen corporal y el modelo de belleza hegemónica. Eso también obviamente la medicina aprovecha y vende ese servicio, pero hay una cuestión social, lo vimos cuando hemos hablado sobre menopausia o sobre un montón de, o la columna sobre imagen corporal, esto de sentirse deseada o sentirse sexualmente productiva va muy de la mano de esta juventud eterna. Y en esto de a veces de quererle ganar la batalla al tiempo, la respuesta sexual, y es esperable que a los 50 no sea la misma que la que teníamos a los 20. No podemos pretender que si cumplí 50 años yo tenga exactamente la misma respuesta sexual que tenía a mis 20. Lo que sí está bueno entender que no por eso tengo una disfunción, no por eso estoy enfermo, no por eso necesito suplementar con testosterona, que quizás eso es algo que nosotros estamos viendo muchísimo. Hay una sobreindicación de hormonas o sobreindicación de medicación a pacientes que realmente, en este caso, lo que estábamos viendo, había un problema enorme de pareja. Darle testosterona o el chip sexual que menciona Ana, que no es otra cosa que el pellet de testosterona, que tanta gente también...
El chip va liberando testosterona.
Va liberando testosterona, algo lo hablábamos, las concentraciones de testosterona en las mujeres.
O sea, que puede rendir en algún caso. O sea,
en algunos casos está indicado, son muy pocos.
Tampoco es demonizar que la existencia...
Ninguno de estos fármacos, ninguna de estas creaciones o descubrimientos de la ciencia no ha sido beneficioso para ciertas personas que sí lo tienen indicado. Eso está claro. Si hay un paciente que tiene realmente una testosterona disminuida, porque acá les decía, Fernando la tenía en rango normal, por supuesto que se va a ver beneficiado si yo le hago una indicación de testosterona. Lo mismo si tiene una disfunción eréctil de causa vascular, el sildenafil está indicado, el tadalafilo diario, todo lo que hablamos de los proerectógenos. El problema es cuando yo voy derecho a eso y no veo toda esta parte conductual o vincular, que claramente requiere mucho más trabajo. Requiere, primero, que la pareja tenga motivación, interés de repente afrontar una terapia de pareja o llegar al consultorio juntos, ver qué es lo que quiere cada uno, o incluso a veces una separación. Entonces, yo
capaz tiene que separarse y...
Pero decirle a una pareja, bueno, ustedes en realidad capaz que ya cumplieron un ciclo, no lo vas a hacer nunca en una primera consulta, pero requiere un laburito que mucha gente no está dispuesta a hacer.
Y vos hablabas de testosterona recién y hablabas mucho de la imagen y la mujer, pero hoy en día se ve, no hay que hacer mucho esfuerzo en el hombre, ¿no?
Por supuesto.
Y en los hombres jóvenes, sí, ¿no? Sí. Esta imagen, no sé si va concatenada y lineal, que es gimnasio, sí, hipermúsculos, testosterona, porque en cualquier gimnasio que se preside tal, dice, ah, eso es testo, ¿no?
Obvio.
Tiene testo, está lleno de testo. Sí. Estoy hablando de Jeff Bezos, uno de los tipos más importantes del mundo hoy en día, que se infló como un globo, algunos candidatos o presidentes que no quiero nombrar. Entonces queda como que esa imagen no es la de hombre testosterona, que casi que se relaciona directamente con poderío sexual.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, la testosterona claramente es una hormona que incide en el deseo, ¿no? Eso está claro, y incide también en la respuesta eréctil del varón. Eso ni que hablar. Incide también en otro montón de cosas que a veces no están nada buenas.
Pero de ahí
a
que un guacho de 25 años la necesite consumirla es otra cosa.
No, y las inyecciones intracavernosas que mencionamos acá, que a Seba le hicieron como tipo, ¡ah, qué salado esto, qué fuerte!
Yo quedé impresionado.
Sí. Bueno, se utilizan en pacientes que tienen...
Sí.
Están indicadas en pacientes que no responden en los tratamientos por vía oral. O sea, estamos hablando de pacientes con una disfunción eréctil severa, probablemente con un compromiso vascular que excede a sus problemas eréctiles, pero que estamos viendo cotidianamente pacientes que se lo indican cuando no están en ese escenario. O sea, mucho antes de tener una disfunción eréctil severa, también, porque es una inyección que lo que hace es generar una respuesta eréctil autónoma, que no tiene nada que ver con el deseo, ¿no? Es mecánico lo que hace. El sildenafil o el tadalafilo dependen del deseo. Si a Fernando yo le doy sildenafil, pero él está mal con su pareja, no tiene deseo de estar con ella, se pelearon ese día y lo último que quiere es tener relaciones con ella, el sildenafil no va a hacer nada. Entonces, ahí hay una cuestión de que estamos interpretando un problema de pareja, que sí, obviamente, está comprometida la sexualidad, pero lo estamos abordando como un problema médico y no le estábamos...
O sea, que esa inyección no tiene que ver con el deseo.
No.
O sea,
no,
por eso
es como si fuera un problema mecánico, digamos. Claro. Lo estás abordando de ese lugar.
Sí, la persona que va a estar con ese hombre está con un consolador con un cuerpo pegado atrás.
Y más o menos así. Perfecto. Bueno, el examen que le hacen, que es un ecodoppler, el examen que le hicieron para diagnosticarle si tenía una disfunción eréctil de causa vascular, que es el doppler con inyecciones intracavernosas, lo que hace es eso. El paciente está en un consultorio con un imagenólogo que le va a hacer un doppler, le inyecta esta sustancia y lo que provoca una erección. Y eso no tiene nada que ver con deseo.
Y es importante para subrayar agregar algo que dijo ahí Malena, que lo habíamos hablado con Noelia. O sea, hay medicación que hasta son esenciales, ¿verdad? No sé si entra en alguno de estos en las medicaciones esenciales que la Organización Mundial de la Salud. O sea, hay medicación que es importante tenerla dentro del arsenal, claro, terapéutico. El problema es cuando uno es una dilapidación sin ton ni son a cualquiera que tiene un problema, que es muchas veces lo que entra, ¿no? Por esto de la exigencia de las personas, etcétera. Si yo les preguntara a ustedes, que no son médicos, ¿a ustedes les parece que Fernando o Ana tienen alguna enfermedad actualmente digna de ser? Y uno ve la cantidad de intervenciones que tiene. Bueno, obviamente acá claramente hay un exceso. Lo que a mí me sorprendió, que hablábamos con Manela, es que no es nada extraña estas situaciones. No. Y obviamente la sexualidad, como tabú que es en nuestra sociedad, esto es abajo ruido, ¿no? O sea, vieron que, claro, Ana iba al gimnasio, sí, ¿no? Se vería contra el espejo, hablaría con sus amigas, Fernando también, algo habló con Juan ahí, me imagino una conversación difícil, viste que Juan enseguida me lo imagino que lo mandó, anda a la clínica, anda a tu médico, ¿no? Echar un poco más. Pero en realidad son situaciones de, capaz que de las variantes de la normalidad y la vida que terminó siendo totalmente patologizadas.
A la cama con la medicina. Sebastián González Dambrauskas y la medicalización de la sociedad. Hoy con Male Amarillo, nuestra columnista de invitada. Ahí venimos con la audiencia.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. Presenta Movistar Empresas, tu compañía en la evolución digital.
La medicalización de la sociedad. Hoy Sebastián González Dambrauskas, en esta serie de charlas, de notas que hemos tenido en este 2025 con la medicina sexual y con Male Amarillo de invitada. Y con la audiencia, también participando luego de la exposición de ambos.
Dice acá Nico, qué excelente el nivel de reflexión planteado. Como médico que me dedico al diagnóstico, estamos viviendo algo similar. La necesidad de un estudio para todo, sin considerar que cada estudio tiene su impacto, no solo económico, sino también en el propio paciente. Hoy los pacientes vienen a los centros diagnósticos como al supermercado, comentaba.
Sí, es un poco así eso.
Hay una columna de... Perdón. Hay una columna, un artículo de un... profesor ahora fallecido de pediatría, se llama Mañé Garzón, que se llama, hay un gran artículo, tendrían que leer todos los médicos porque no es de pediatría, se llama Síndrome Le Pedí, Lo Pasé. Quiere decir, le pedí, vino un paciente, una persona, le pedí tal examen y lo pasé al urólogo, claro. Síndrome Le Pedí, Lo Pasé es uno de los síndromes.
Le pedí, lo pasé.
Menor, le pedí, lo pasé, ¿no? Porque él era de la clínica francesa, bueno. Claro. Pero le pedí, lo pasé es eso, ¿no? Eso que dice el colega, es le pido exámenes y los exámenes me van a ir mostrando, pero además viene con toda la categoría, o sea que la medicalización se reproduce a sí misma, digamos, porque cada vez va a otro colega que le pide, sí, otros exámenes, que lo pasa a otro. Eso es algo muy
cotidiano. Y muchas veces pasa que si van a un colega y, por ejemplo, no hacemos eso, ni le pedimos ni lo pasamos, va a buscar a otro,
a
colega
otro que, sí le pida
y lo pase. Acá hay algo que me quedó como por destacar de la historia de Fernando, que insisto que es basada en casos reales. La persona acaba de atravesar un duelo, se le murió el padre, perdió el trabajo, está en una mediana edad, podemos decir claramente que tiene muchísimos elementos que puedan explicar por qué su deseo puede estar inhibido. También viene eso de no entender que lo contextual o lo que te pasa en tu vida, por supuesto que repercute en tu vida sexual.
Obvio.
Y eso pasa mucho, esto no puede ser. No puede ser si yo siempre, como decía la historia, siempre no tuve ningún problema. Me pasaron otras cosas en otros momentos de mi vida y no pasó, no me pasaba nada. Bueno, llega un momento que capaz que los mecanismos que tenemos para compensar ese estrés crónico se agotan y si yo no paro, no miro un poco para adentro y veo qué es lo que me está pasando, cómo puede estar repercutiendo en mi autoestima, en mi estado de ánimo, que se haya muerto mi padre, que me quedé sin trabajo, que me peleo todos los días con mi pareja, no hay testosterona ni sildenafil que levante eso.
Bien, aquí le estoy contestando a Alejandro por interno, porque cuenta toda una historia que tiene con su pareja, una pareja abierta hoy en día y demás, pero claro, está pidiendo, siempre lo decimos cuando viene Mal Amarillo, cuando viene Sebastián González Dambrauskas, cuando viene Gastón Josia, no son espacios de consulta para mi situación, necesito abordar esto con mi pareja, está bien, pero este no es un espacio de consulta, sino esto sería un poco largo y además no es el momento porque no pueden conocerte solamente con este mensaje que mandás, y agradezco mucho por contar la historia, pero bueno, aclaro eso, no es un espacio de consulta particular de qué hacemos ante esta situación, porque si no se vuelve un poco engorroso.
Daniela decía, creo que el relato refleja bien algo que influye en cómo vivimos hoy la sexualidad, y es la disconformidad con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con la gestión del tiempo, con cuánto ganamos y cuánto gastamos. Y por otro lado hay una dificultad enorme en aceptar los cambios que vienen con la edad. Mi pareja y yo, con 50 y algo de años, nos reímos mucho de cómo vamos variando las prácticas ante los cambios de energía en la capacidad de respuesta.
Claro, es eso, es aceptar que cambia, pero no necesariamente para mal. Pero aceptar que el tiempo tiene sus efectos en nuestro cuerpo, en nuestras posturas, en nuestras dinámicas, en nuestras rutinas, es el primer paso.
Jorge, mandale vos el mensaje a tu esposa porque quiere que le mande un mensaje. Dice, el relato es casi un reflejo exacto de la historia de mi divorcio. Gracias por mostrarme que no estoy solo. Avisale a mi ex que por acá está todo bien. Con mis cosas, porque estoy grande, pero se ve que ella quería otra cosa. Bueno, no sé si le llega a tu ex, si no, mandale vos, Jorge, un WhatsApp a tu ex.
Un amigo en común, decirle, no sé.
Sí, no sé, yo no me quiero meter en el medio. O, si querés, pasame el WhatsApp de tu mujer y yo le mando. Oh, dice Jorge, acá no sé en qué lío me puedo meter.
Bien, dice acá otro oyente, no solo me identifiqué con Ana, sino con Marcelo, que en Marcelo también, en Marcelo no, en Fernando, ella puso Marcelo, pero en Fernando, también escucho a mi marido. Pero lo que más me asombró y celebro es escuchar que todo está basado en consultas reales. ¿Cuánto nos falta de información? Mi doctor en medicina general se jubiló y realmente no encuentro a quién acercarme en las consultas de hoy, de 5 minutos a las corridas.
Bueno, eso también el sistema de salud conspira un poco, porque en realidad las consultas de medicina sexual son de 50 minutos. O sea, este tipo de consultas nunca van a salir en una consulta de urología de 15 minutos o de 12, donde incluye además pedirle la dosificación del antígeno prostático, el examen físico. Entonces, bueno, ya lo hablamos varias veces, no son muchos los prestadores de salud que tienen policlínicas de medicina sexual o de sexología, pero bueno, porque justamente requieren otros tiempos y otro abordaje.
Aquí comentan de la testosterona para mujeres, a propósito de la cantidad de testosterona para hombres. Lucía dice, y sin embargo cuando las mujeres nos tienen que suplementar con testosterona, no tenemos en el mercado ninguna formulación pensada en la mujer. Sufrimos fraccionando como podemos la testosterona pensada para hombres, mucho más concentrada, o pagar cientos de dólares para que nos coloquen el chip sexual traído de contrabando, vaya a saber uno bajo qué condiciones.
Sí, la indicación de testosterona en mujeres es un tema que es súper discutido. Está revisado científicamente y hay muchos estudios donde muestran que hay algunas mujeres que pueden ser candidatas a recibir un tratamiento con testosterona. Me animo a decir que son muy poquitas en relación con la cantidad que la reciben. Y las presentaciones, es tal cual lo que dice la oyente, son formulados que están pensados para varones, por lo tanto para mujeres son supra fisiológicas las concentraciones que tienen. Y dentro de eso los endocrinólogos lo que recomiendan es, si hay una indicación de testosterona, lo mejor o lo menos inocuo es el gel, pero tal cual como dice ella, hay que dosificarlo porque el sobre de gel de testosterona viene con una concentración pesada para un varón. Entonces hay que hacer como un art attack ahí, como una especie de
ponerse la túnica
y
los lentes de laboratorio.
Y dosificar poquito, porque en realidad también ya hablamos en su momento los efectos no deseados de la testosterona en mujeres, algunos son irreversibles, por ejemplo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de indicar. Y vuelvo a lo mismo. Hay personas que sí lo pueden tener indicados, hay otro montón que no, y la solución a veces no se va a encontrar con eso.
No toquen nada. Verano.
Male Amarillo, de invitada en el día de hoy a este ciclo de medicalización de la sociedad de Sebastián González Dambrauskas. Vale reconocerle que haya venido y haya impostado otra voz para que no sea igual a la de su columna de Male Amarillo.
Para no generar confusión. Ponerme en modo ficción, fue todo un desafío.
Todo el tiempo en modo ficción, lo mantuvo.
Sí, sí, realmente gracias, Male.
No, gracias a vos,
tu soporte y todo lo que aprendí, además. Bueno, me actualicé un poco de lo que es la cotidianeidad de la clínica cotidiana de estos problemas, ¿no?
En notoquenada.uy están todas las columnas. Bueno, Male Amarillo obviamente ese año, Seba González Dambrauskas también, pero a propósito de medicalización de la sociedad, cada uno de los temas que fue abordando quedan ahí para escuchar. A ambos los esperamos aquí en breve, en unas semanas nada más. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Chau.
De 8 a 12. No toquen nada.